es crecer ahora.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, De Fontana, BCI, Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este viernes 23 de agosto, por fin es viernes. Josefina, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Además, un viernes tan primaveral como el de ayer, como el jueves de ayer, donde las temperaturas máximas, yo no sé si logramos marcar los 28 grados.
Yo no me fijé, pero hacía mucho calor.
¿Sí? ¿Tú sentiste?
Sí,
yo no sentí calor, tanto calor.
¿No?
No. Es que mi casa está helada, da lo mismo la temperatura exterior.
Tienes que abrir todas las ventanas.
El interior de mi casa está congelado, así que no sentí eso. De todas maneras, hoy día, ¿a cuánto dice la dirección meteorológica que vamos a llegar?
27 grados, nuevamente altas las temperaturas aquí en Santiago.
¿Y en el norte, en las comunas del norte de la región metropolitana?
A ver, difícil, espérame. Tengo que meterme al detalle. Dame 2 segundos, a ver.
Te maté con la pregunta.
Sí, estoy viendo acá, Colina 28, Curacaví 28, Santiago Poniente 26, o sea,
siempre
grados.
Siempre tienen como 2 graditos más que nosotros.
Sí, van a estar en torno a los 28 en el norte, porque ya van en el centro, están incluso más abajo, están entre los 26 grados.
Oye, pero mira, en general va a ser 28 para Colina, 28 para Santiago Norte y 26 para Santiago Oriente, 27 para Santiago Centro, o sea, va a estar entre los 26 y los 28 grados de temperatura para la región metropolitana en esta jornada, que va a estar absolutamente despejada, con algunas nubecillas chiquititas. Igual a esta hora de la mañana hace frío.
7 grados.
Tampoco tanto. No, pero que yo vengo afuera y me dio como su... Así que hay que salir un poco abrigado durante la mañana y aprovechar el resto de la jornada con estos agradables 27 grados bastante primaverales que hay. Mañana es sábado, va a bajar la temperatura a 19, porque el día va a estar muy nublado, pero ya vuelve el solcito el día domingo y va a haber una máxima de 25 grados. El domingo va a estar totalmente despejado. Y después las temperaturas ya se mantienen la próxima semana en torno a los 28 grados. Así que no sé si ya deberíamos inaugurar adelantadamente...
¿Temporada de piscina?
La temporada de piscina, la primavera, o transformar a agosto en el nuevo septiembre.
Puede ser. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 7 grados de temperatura también a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 20, va a amanecer totalmente despejado. Probablemente durante la tarde van a tener algo de viento y nubosidad parcial. Viento que va a variar entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Y al fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura.
Nubes, nubes y más nubes, algunos chubascos aislados durante la noche, pero son nubes lo que se ve fundamentalmente en el cielo de Concepción. 7 grados a esta hora, 14 de grados de máxima para hoy, un fin de semana que se va a mantener aproximadamente en las mismas máximas, las mismas temperaturas.
Y en Puerto Montt, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy, allá sí que llueve, 8 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 10. El fin de semana también se pronostican precipitaciones débiles. Y la temperatura máxima va a estar variando entre los 11 y los 12 grados de temperatura.
Oye, estaba viendo que 25 grados de máxima con día despejado le va a tocar al Clásico Universitario el domingo.
Ah.
Que se juega al mediodía. Así sí. Que a ponerse protector solar aquellos
harto bloqueador
que van a ir al estadio. Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a los titulares.
El gobierno logró aprobar la reforma tributaria tras un año de trámite. La Democracia Cristiana, en una votación que tuvo un rol clave, ya que 8 de sus 12 parlamentarios respaldaron el fin del sistema semiintegrado. Sin embargo, esto gatilló que el parlamentario Raúl Soto renunciara a su partido. El presidente Sebastián Piñera evitó abordar la tensión con el Partido Socialista pese al llamado del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Luego de sostener una reunión con ambos titulares, el mandatario solo apuntó a la necesaria colaboración y respeto de las instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social dio luz verde para financiar las líneas 7, 8 y 9 del Metro de Santiago. La cartera había antes objetado técnicamente en marzo dichas iniciativas tras considerar que los datos entregados no permitían conocer los costos y los beneficios de los futuros trazados del ferrocarril subterráneo. La Intendencia de la Región de Valparaíso declaró alerta roja para las comunas de Catemo y Panquehue por un incendio forestal. El siniestro denominado Reynoso ha consumido una superficie de aproximadamente 10 hectáreas de pastizal y matorral en las mencionadas comunas. Y en Noticias del Mundo, el movimiento de la ecologista Greta Thunberg llamó a protestar por el Amazonas este viernes. Fridays for Future convocó a manifestarse ante las embajadas y consulados de Brasil en todo el mundo, culpando los incendios en la selva tropical a la sequía y también a la espantosa política medioambiental del gobierno de Jair Bolsonaro. Y Washington planea el día después de Nicolás Maduro, según la Marina de Estados Unidos. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, descartó en todo caso una intervención militar y habló de esfuerzos diseñados para poder facilitar una transición democrática. 7.5.
Estarán tramando eso, ¿eh?
¿Los de Estados Unidos?
Sí, cuento sospechoso lo que está ocurriendo ahí con Venezuela.
Y las conversaciones.
Cualquier día nos sorprenden con algo en esa materia. Oye, revisemos este triunfo, ya no podían estar más contentos el gobierno y sus parlamentarios, porque la verdad es que se preveía que esto iba a ser mucho más difícil de lo que fue, se pensaba que la votación iba a ser mucho más ajustada, pero sin duda que hay que darle la medalla al gobierno de que logró sacar con una contundente votación a su favor, que hace 6 meses no esperaba para nada, sacar adelante la reforma tributaria, básicamente en la mayor parte del articulado que ellos querían sacar y con lo más importante, que es la reintegración del sistema, con también la elevación de la exención del IVA para las constructoras, cambios en la fórmula del impuesto verde, modificaciones en la concepción del gasto y la creación de la Defensoría del Contribuyente. Fueron las cosas que sacaron adelante los parlamentarios del gobierno, era la parte del proyecto del gobierno. Hay cosas que se quedaron atrás, como de un comienzo el presidente ya había excluido, por ejemplo, su intención inicial de rebajarle el impuesto a las empresas. Eso lo tuvo que sacar de un comienzo. Y hubo varias otras cositas que se fueron quedando en el camino, pero que van a ser repuestas ahora en el Senado, porque ya con este triunfo en la Cámara de Diputados se termina el primer trámite parlamentario. La DC logró meter, y por eso votó a favor de este proyecto, rebajas a las contribuciones de los adultos mayores y un impuesto regional del 1% a las inversiones sobre 10 millones de dólares. La depreciación instantánea a partir de octubre o el régimen ProPyme, que fueron también parte de este proyecto, que fueron apoyadas mayoritariamente.
Claro, tras los resultados, esta votación favorable para el gobierno, por supuesto hubo críticas por el lado opositor. El bloque opositor apuntó principalmente a la DC, porque como sabemos, 8 de sus 12 parlamentarios respaldaron el fin del sistema semi-integral, que era uno de los puntos claves que criticaban, pero que finalmente la ADC llegó a un acuerdo con el gobierno. El presidente de la ADC, Fuad Chaín, defendió vía Twitter el respaldo de esta iniciativa, mientras el jefe de bancada de la ADC, Gabriel Asensio, recordó que tenían un compromiso con los emprendedores de Chile, con la pequeña y mediana empresa. Esto gatilló también este respaldo, este apoyo de la ADC a la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, que su diputado Raúl Soto renunciara al partido y dijo que hoy, o sea, refiriéndose a ayer, era un día bastante negro para Chile.
Sí, la verdad es que esto está tensionando nuevamente la oposición, la está dividiendo fuertemente, se le tiró con todo el resto de los partidos de la oposición en contra de la democracia cristiana. Incluso George Jackson dijo una frase bien llamativa, que era que si por favor le podían explicar cómo en un país tan desigual como Chile, que personas, que empresarios como, a ver, ¿dónde están los que mencionó? Luxich, Piñera, Polman, Angelini y Mate pagaran menos impuestos. Que alguien por favor le explicara los beneficios de aquello. Ahora, otro elemento que yo creo que a todos nosotros nos va a afectar es que se aplicó y se aprobó por amplia mayoría, los 123 diputados de la Cámara de Diputados lo hicieron, aplicar IVA a los servicios digitales prestados por personas residentes o domiciliadas en el extranjero, ¿ya? Esto nos va a afectar, por ejemplo, en aplicaciones como Rappi y Uber Eats, que son
delivery de comida,
no así en Uber o Cabify, porque son sistemas de transporte de pasajeros, y eso está en otro proyecto de ley, y por tanto no va a tener un tratamiento aparte, ¿ya? Entonces eso no entraría a afectarnos. Ahora, gente que está, que son expertos, digamos, la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, están en contra de este nuevo gravamen, porque según ellos, la OCDE ha indicado que hay que avanzar en cobrarle a las empresas digitales los impuestos, pero lo que está haciendo el gobierno es otra cosa, porque el impuesto, este IVA, no lo va a pagar Netflix ni Spotify, sino que nosotros, los chilenos, vamos a pagar este IVA, así que ellos estaban en contra de esto. Les parecía que es evidente que estas plataformas tienen que pagar IVA,
pero no los consumidores asumir ese costo. Así que nos va a subir el precio de Netflix, Spotify y todas esas cosas.
Qué triste.
Qué triste, José.
Bueno, Pina. Igual lo vamos a seguir pagando, que
oye,
es parte de todo.
Vamos a desmenuzar más la reforma tributaria en un ratito más con nuestra infiltrada especialista en el tema, Mariana Marusic, que trabaja en El Pulso.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y ayer fue como, ¿qué quieres que te diga primero? ¿La buena o la mala noticia?
La buena.
Y ahora la buena para el gobierno ya fue, que fue la aprobación de la reforma tributaria. Después le tocó la mala.
¿Cuál?
La mala es que un... una agrupación, es como una no sé cómo decirle, un monitoreo del mercado que incluye 21 proyecciones en total de, qué sé yo, la Universidad de Chile, Scotiabank, se hace de Libertad y Desarrollo, todos los bancos, todo lo que dicen ya, cómo va a crecer la economía, lo promedian, ¿ya? Y esto se llama el Consensus Forecast. Rebajó la expectativa de crecimiento para este año al 2.6%, o sea, ya imposible cumplir la meta de crecimiento del gobierno, que es del 3.2. Y más encima dijo que el PIB del próximo año también va a bajar a el 3%, se está acercando cada vez al 3%, de hecho lo cifraron en el 3.1%. Esto es una señal muy pesimista, sin duda, de lo que se viene para la economía, y tiene que ver con un ajuste de las expectativas que hizo el Banco Central a través de las cuentas nacionales del segundo trimestre, donde estableció que el PIB del primer semestre fue del 1.8%, que es la cifra más baja desde el año 2017, y pone cuesta arriba, como decía yo, las expectativas del Ejecutivo de crecer al 3.2% este año. Fue un ajuste a la baja bastante brusco, porque en enero este mismo índice, eso es lo que quería decir yo, el índice, este mismo índice esperaba un crecimiento del 3.4%, y entonces ahora están adelantando un 2.6, es bastante fuerte la caída. Ahora, en inversión no hay tan malas noticias, mantuvieron su estimación en un 4.2%, pero en consumo se recortó del 3 al 2.8, y el para el próximo año rebajaron el crecimiento de Chile del 3.2 al 3.1. Estos ajustes se producen en medio de evidentes señales de enfriamiento de la economía mundial y los temores del mercado ante una posible recesión en Estados Unidos.
Claro, lo que dicen los economistas es que coinciden el que el principal factor detrás de este ajuste está el escenario externo, como tú decías, al bajo rendimiento que tuvo también la actividad durante el primer semestre. Por ejemplo, habla aquí en Pulso Sergio Limán, economista jefe de BCI, que dice que la menor perspectiva de crecimiento responde principalmente a un escenario global más complejo, destacando su menor dinamismo y mayores riesgos. Esto también lo ha dicho durante los últimos días el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien ha dicho constantemente que los factores externos, como es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también puede estar afectando fuertemente en nuestra economía.
Por supuesto que sí. Oye, de todas maneras, el mercado, dicen ya, también van a ajustarse las tasas de interés. Dice que ya el mercado, de hecho, tiene internalizado un recorte de 50 puntos base en septiembre y otro de 25 puntos base para fin de año. En relación a Argentina, también bajaron las expectativas de crecimiento, o sea, más bien de son cifras negativas. Si se pensaba que Argentina iba a no crecer en un menos 1.4%, ahora aumentó esta cifra a menos 1.9%. Así que la verdad es que son sombrías las expectativas que nos da nuestra economía.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
A propósito de cifras, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0.95%, el Dow Jones cerró al alza en un 0.19%. Indicadores destacados: el dólar observado cerró levemente al alza en 713. El euro cerró al alza también en 790 pesos. El cobre se ubicó en 2.57 dólares la libra, cerró levemente a la baja. Y la UF el día de hoy se ubica en 27.978 pesos. ¿Vamos a pelear? ¿En un ring?
¿Es esto? ¿O voy a hacer deporte? Es como que me dan ganas de subir una escalera.
Una escalera, así corriendo.
Bueno, lo que estamos escuchando es la famosa Eye of the Tiger de Survivor.
Rocky, totalmente.
Rocky total. Bueno, hoy
el vocalista de este grupo, cumpliría 68 años. Se llama Jimmy Jamison, quien logró este éxito musical junto a la banda Survivor y a la banda sonora de Rocky. Además de la canción que estamos escuchando, es reconocido como coautor y la voz del principal tema de la serie Baywatch. Así que estamos recordando a Jimmy Jamison con Eye of the Tiger. Y nos vamos a nuestra primera pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer el edificio Medinaceli 1226 en Las Condes Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 o en Class Above, conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa con Eye of the Tiger y esa energía que nos trae Rocky.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. y ya estamos acá en animada conversación con nuestros infiltrados de hoy, que son Mariana Marusich, periodista de Finanzas del Pulso, que me imagino que vamos a hablar de este primer...
Tributaria, por supuesto.
Obvio, primer gran triunfo del gobierno. Sí. Están más felices que...
Demasiado felices, la oposición no tanto, no. De hecho, está... Cada vez más tensa las relaciones en la oposición.
Manipular el Congreso, un día gana, otro día
pierde. Pero si ayer hablamos de que estaba todo negro para el gobierno y hoy día inauguramos una tremenda botella de champán. Oiga, también estamos con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que...
Inversión AM.
¿De qué vamos a hablar?
No, vamos a arrancar un poquito acá. Hola Mariana, hola Mónica. Vamos a arrancar un poquito acá, nos vamos a ir al altiplano, que ahí está todo pasando. Estamos en la antesala de las elecciones donde Evo Morales se juega su cuarto mandato en medio de estos incendios que, aparte de castigar y devorar hectáreas en Brasil, también están castigando Bolivia. Y puede ser un factor de campaña. Hay ahí un desenlace que puede ser sorpresivo, considerando que Evo la tenía bastante cuesta
arriba. ¿Cuándo era la elección en Bolivia?
20 de octubre, 8 días después de mi cumpleaños. 8 días después de mi cumpleaños.
8 días después del cumpleaños. Anoté. Cumpleaños negro. Ya, partamos con la reforma tributaria,
por favor,
sin duda,
por
que
favor,
aquí hay páginas hoy día en la prensa, páginas y páginas de comentarios, sí. Análisis, etcétera.
Justo hoy se cumple un año exacto, sí. Desde que el gobierno ingresó el proyecto, sí. Al Congreso.
Sí, se ingresó el 23 de agosto, sí. Del año 2018, se presentó el proyecto, se ingresa el proyecto y se aprobó un día antes, ayer.
Efectivamente, se aprobó justo un día antes, así que en el gobierno celebraban, por supuesto, porque se aprobó el corazón de la reforma, que era la integración, justamente, con 80 votos a favor. O sea, por amplia mayoría, por eso el gobierno estaba tan feliz.
¿Pero cuánto era? ¿No se necesitaban solamente 78 votos?
Claro, se necesitaban un poco menos. Y ellos lograron 80 y 63 en contra, y uno en blanco. Entonces, es por esto que estaban tan felices. La DC le aportó 8 votos de 12. De 12 DC que habían, y esto también incrementó un poco las tensiones en la oposición.
¿Cuáles fueron los 4 DC que no votaron por el proyecto?
Que no...
Soto uno.
Soto fue uno.
¿Ya?
José Miguel Ortiz.
¿Ya?
Que sí. Él justo siempre se mostró muy en contra, sí. De...
La reintegración.
La reintegración. Y después habían otros DC, como creo que Lorenzini también no se mostró a favor.
¿En pero serio, Soto, Lorenzini?
Pero Soto dice que se va a la
democracia. Sí, Soto anunció su renuncia.
Él lo habían castigado. Sí.
Calisto, pero entiendo que se abstuvo.
Se abstuvo de votar.
Que sí. También es DC.
Sí, que también es DC. Pero Soto, bueno, hace tiempo que ya venía más o menos con un así quiebre es. Con la DC. Y sí, él estaba pensando, hace rato estaba repensando si se mantenía o no. En la reforma previsional él era el presidente de la Comisión de Trabajo.
Lo sacaron.
Y lo sacaron.
Los propios DC.
Los propios DC lo castigaron. Pero hace rato que se veía que Raúl Soto no congeniaba un poco mucho con las cosas que decía la DC y los acuerdos a los que llegaba. Entonces se veía venir un poco igual esta renuncia. Y hoy sale anunciándolo también en La Tercera, envió también una carta a sus pares, así que pronto se viene la renuncia de Raúl Soto. Yo estuve sacando cálculos y según los votos que consiguió el gobierno para tributaria no le sirven, o sea, necesita más para pensiones. Porque sí, porque resulta que en pensiones el CAS, que es el ente público que se crea, necesita 4/7 de los votos.
Tiene quórum alto.
Sí, porque tiene rango constitucional el CAS. Entonces necesitaría al menos 4 votos más. Entonces lo tiene complejo para la próxima reforma. Todavía falta así para que llegue a la sala, porque recién ahora se va a empezar a discutir en la Comisión de Hacienda. De todas maneras, este es un gran triunfo para el gobierno, pero en el Senado no se avistora que vaya a salir tan fácil tampoco la cosa. El gobierno quiere de todas maneras que el proyecto salga antes de fin de año del Senado.
Además que en el Senado la Democracia Cristiana tiene otra postura respecto a estos proyectos. Sí. En la Cámara colaboran, pero en el Senado son súper reticentes.
Efectivamente.
Oye, no, Lorenzini votó a favor, ¿eh?
Votó a favor.
Estoy revisando acá la tabla.
¿Qué
pero,
dice? ¿Qué dice?
Pero mira la tabla que tengo. Tengo una foto de esto.
El ente.
¿De integración?
Sí.
El ente. Oh, yeah.
Bueno, en el Senado sí se ve distinta la cosa. Se viene distinto porque ya los mismos DC han dicho, no han dado su respaldo al gobierno con la integración. La Comisión de Hacienda se viene difícil también. Ahí está Lagos Weber, está Carlos Montes. Así que, y ya han dicho que ellos van a revisar todo.
Pero yo leí hoy día en el diario que ustedes mismos decían que en el fondo ellos preveían que sí les iba a ir bien. Precisamente por el apoyo que tiene de la de CEPO.
O sea, pero el gobierno siempre va a ser más optimista de lo que pasa en la realidad.
El historial dice hasta ahora, recordemos, lo hemos hablado otras veces, que los senadores demócratas cristianos, que son 5, ya Yanna Proboste sobre todo, y compañía, que es la jefa del comité, históricamente no han sido muy dóciles ni flexibles con los proyectos del gobierno, al contrario que sus pares en la Cámara, siempre se ponen un poco más...
Y en el Senado
hay
igual.
Hay que ver eso, hay que verlo.
Ya han anticipado que van a revisar el tema de la integración. No hay un acuerdo en el Senado todavía. Recién ahora se van a poner a conversar, o sea, ya se han juntado extraoficialmente, pero de todas maneras, bueno, se viene ahora en el Senado la próxima discusión. Y hoy una de las cosas que llamó la atención fue el amplio respaldo también que hubo para el cobro de IVA a plataformas digitales. 123 votos. Fue realmente un amplio respaldo para cobrar IVA, por ejemplo, impuesto a Netflix y ese tipo de plataformas.
Van a cobrar, es que no lo van a cobrar a ellos, dicen.
No, al usuario.
A nosotros nos van a cobrar la plata, no a la empresa.
Sí, eso es lo que reclamaba la Asociación del Servicio de Impuestos Internos, justamente, que ese cobro al final lo paga el usuario y no la empresa. En Uber y Cabify, eso sí, eso va por otra ley, así que no habría impuesto para las aplicaciones de transporte de pasajeros, en el fondo. Y de todas maneras el gobierno va a ver, dentro de todas las cosas que se rechazaron en la Comisión de Hacienda, qué puede reponer para el Senado, porque puede reponer todavía cosas en el Senado, y está en esa definición justamente ahora el gobierno. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda, una de las cosas que rechazó fue la repatriación de capitales o algunas modificaciones de la norma antielusión. Y esas cosas el gobierno todavía está evaluando, a ver si los reincorpora o no en el Senado. Depende de cómo venga la cosa, en el fondo. Y bueno, el lunes fue cuando justamente se despachó este proyecto de la Comisión de Hacienda. Antes de ayer discutieron como 10 horas y media el tema, estuvo súper movido, y ahí ya se empezaron a notar, cuando se votó la idea de legislar, en el fondo, la tensión que había al interior de la oposición. Había pifia y todo de repente, claro, porque la DC le dio el respaldo al gobierno, y esto viene a intensificar las mismas declaraciones que dio la ministra Cecilia Pérez el otro día sobre el narcotráfico del PS, que ya ahí ya se había cortado la relación un poco del gobierno con la oposición. Ahora la oposición se aleja más de la DC, y esto igual uno piensa que va a pasar, por ejemplo, con pensiones. Uh-huh. Porque...
¿Cuánto se va a demorar la tributaria?
¿En el Senado? Bueno, no sé, pero
el gobierno quiere que salga aquí a fin de año.
Que salga pronto. De hecho, salieron varias declaraciones de representantes del empresariado diciendo que por favor en el Senado fueran racionales con esto, que ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados, y que por favor nos tomaran un año más en aprobarlo en el Senado.
Año, a la mitad del próximo año medio difícil, si el próximo año va a estar en modo municipal y
sí, y hay que pensar que para la empresa igual es un tema importante el tema tributario, porque y que te cambien las reglas del juego de un año para otro, y la reforma de la reforma, y después tres reformas ya, y entonces es un tema complejo para la empresa porque no saben cuáles son en el fondo las reglas del juego que tienen acá, sobre todo para las internacionales. El otro día entrevistaba a Luis Valdés, el CEO de Principal International, que ellos tienen acá, Cuprum, por ejemplo, sí, la FP. Y claro, él decía que lo que más necesitan es certeza en las reglas del juego. Necesitan saber cómo son las reglas tributarias en el país. Uh-huh. Y a eso llamaba también a aprobar el tema. Y por eso también la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, salió ayer a festejar, sí, el tema de la aprobación, y también quieren que se apruebe rápido.
Y al final, ¿tú pudiste conocer los informes económicos de esta reforma? Porque nunca llegamos a una cifra efectiva de si se va a recaudar menos, cuánto se va a recaudar menos, si va a haber algún tipo de compensación a esa recaudación menor.
O sea, la DC llegó a un acuerdo con el gobierno para conseguir mayor recaudación. En el diario sale de hecho hoy un gráfico ahí donde, sí, aparece la cantidad.
Las 8 dinero. Claves para entender cómo llegar a esa.
Eso, ese mismo. Y ahí aparece cuánto se recauda, si no me equivoco, en el gráfico.
No lo entiendo mucho. Ah, el costo.
El costo, sí.
Aumenta y disminuye.
Se crea la defensa, ya. La recaudación en millones de dólares, claro. Por servicios digitales serán grabados con un IVA del 19%, ya van a ser 253 millones de dólares, más 461 dólares que corresponden a todas las indicaciones compensatorias, como el market maker, las operaciones.
Ese fue el acuerdo.
Back, bla, bla, bla. Sumarían 253 más 461, o sea, unos 700.
Claro, y el segundo que tú hablabas del market maker, ese es el acuerdo que llegó la DC con el gobierno, justamente.
Pero disminuye mucho más, o sea, 1.394 millones por la depreciación acelerada.
Claro, es que al final a lo que se está apostando es a que las empresas quieran reinvertir, o sea, que vean que invertir en el gobierno, o sea, que invertir en el país en el fondo, sí, les sirve y van a querer mantenerse en el país. Entonces eso al final igual es lo que mueve la economía, a eso es lo que se apuesta.
Y por el semi-integrado vamos a perder 833 millones de recaudación.
Claro.
De acuerdo a las cifras.
Sí.
Bueno, ojalá que todo sea para mejor, pues ojalá que esto sin duda, bueno, por lo menos ya que incentive, ¿no?, la actividad económica si se aprueba en el Senado y
que recaude más, porque les recuerdo que luego viene el presupuesto y después apostar que hay gente de oficialismo que va a pedir que el gobierno gaste más en gasto social porque el próximo año hay campaña.
Exacto. Pero no se ve, aquí estamos recaudando menos.
¿Sí? Yo digo nomás.
Están recaudando menos el costo a cambio de que las empresas tengan mayor facilidad para a ver si reactivan un poco la economía.
Claro.
Eso es lo que están apostando, ¿no?
Sí.
Ya, ¿algo más, Mariana?
Eso nada más en tributaria.
Ya. Muy bien.
De cada capítulo de Netflix no va a costar más caro, entonces.
Sí, pues.
Sí, va a costar más caro.
En el Spotify también. Ahora no sé cómo lo van a cobrar, pero
van a tener que escuchar buena música, no escuchar buena.
Tú no vas a ver en ninguna parte, o sea, al final va a estar implícito. Cuando tú pagues el Netflix te van a cobrar, va a subir ahí al final el
plan. Por eso, pero yo uno lo paga por tarjeta de crédito internacional. A mí me lo cobran en dólares, me imagino que ustedes también,
sí.
Y cuando me llegue el cobro en la tarjeta de crédito, entonces va a ser más alto, eso.
Sí, probablemente así va a ser, probablemente.
Oye, vámonos a Bolivia.
Anoche
¿cómo está el presidente Morales?
Estaba mirando
¿va a ganar o no?
Estaba mirando la cuenta de Twitter de don Juan Evo Morales Ayma y bueno, anoche llegó hace alguna hora el supertanker. O como él le dijo, el supertanker. No lo voy a imitar porque sería, se tomaría como una burla, pero llegó anoche al aeropuerto de Viru. Acá está mirando, mira, la vida es bien.
Oye, perdona, a propósito de Twitter, acaba de tuitear Donald Trump.
¿Qué hizo ahora?
Porque, claro, hoy día estábamos hablando de que viste que se bajaron las expectativas de crecimiento para la economía chilena, un 2.6.
Sí.
Y todo esto sería influido por la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión.
Uh-huh.
Ya, y Donald Trump está diciendo que dejen de decir mentiras, que Estados Unidos por ningún motivo va a entrar en recesión.
No, pero hay un dato, porque, por ejemplo,
eso dice hoy día.
Es que nunca se sabe cuándo va a venir una recesión, pero hay un predictor, sí, que no ha fallado en los últimos años, que es la inversión de la curva. Cuando uno mira los bonos del Tesoro, y de hecho subió la cantidad de búsquedas en Google impresionante. En Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años y 2 años, históricamente, cuando se invierte la curva, es decir, cuando rentan más los bonos de corto plazo que los de largo plazo, eso significa que viene una recesión. En promedio, yo vi unas cifras de Credit Suisse que dice que en promedio vienen 22 meses. Eso pasó en 2008, con la crisis de 2008, que se invirtió la curva y justo vino...
¿Y ahora se invirtió la curva?
Y la curva se invirtió la semana pasada, el miércoles. Entonces, ahí empezaron de nuevo a hablar lo que podría venir una crisis, claro, en un promedio de 22 meses, pero uno nunca sabe si va a venir o no.
¿En 2 años más?
¿En qué tiempo? Es que, claro, las crisis cuando se invierte la curva no vienen de inmediato. Y las acciones siguen subiendo en promedio, vi 18%, si no me equivoco,
sí,
cuando se invierte la curva y antes de una crisis. Entonces, claro, esto no es inmediato y la gente está... hablando de que puede ser incluso en 24 meses, otros hablan de un poco menos,
bueno,
de 18.
Bueno, pero 24 meses más ya Trump va a estar reelegido, ¿sí?
Sí, efectivamente.
Veamos, no sabemos todavía. Oye, pero en Bolivia también la incógnita estriba si Evo Morales va a ser reelecto o no. Hay elecciones el 20 de octubre, casi prácticamente 2 meses más. Anoche llegó el Global Supertanker, que el gobierno del presidente Morales contrató, porque los incendios forestales que ya hemos comentado que están castigando Brasil también están devorando hectáreas y hectáreas en Bolivia, 650.000 hectáreas, uh-huh, en la zona de Chiquitanía, no Chiquita, Chiquitanía, uh-huh, o Llanos de Chiquitos,
¿ya?,
que está entre el Gran Chaco y la Amazonía. Un incendio que no se detiene, al punto que Bolivia y Paraguay, que son históricos rivales, han tenido que unir fuerzas acá, se han contratado aviones, qué sé yo, y es un ingrediente más en una campaña donde el presidente Morales va por su cuarto periodo. Él está en el mando del 2006, si lo logra se va a quedar hasta el 2025, hasta completar 19 años. Ustedes recordarán que esta reelección ya está objetada por la oposición, porque tenía el limitante constitucional de 1 a 2 periodos más, se hizo un referéndum, el famoso 21F el año pasado, y él perdió, luego un fallo del Tribunal Constitucional que le reconoció su derecho humano a postular, y de entonces la postulación del presidente Morales para la oposición boliviana juega en la misma liga prácticamente que la de Nicolás Maduro, una cosa bien, bien tensa ahí. Y es una cosa que comentaba recién con Mariana, yo no entiendo por qué, no sé si saben ustedes por qué, demonios, en otros países las reglas electorales son distintas a las de Chile. En Chile, para tú ganar en primera vuelta, necesitas, ¿no es cierto?, el 50+1, ¿verdad?
Ya.
Sí,
ya.
Sí. Al igual que en Argentina, las reglas del juego te dicen que para ganar en primera vuelta o obtienes el 50 o el 40 o más del 40%, 40+0.1, pero siempre y cuando tengas 10 puntos de ventaja
sobre tu adversario.
Y en eso radica todo el incógnito del asunto, porque Evo Morales se juega su reelección, hay más candidatos, pero básicamente sus rivales son el expresidente Carlos Mesa, que fue presidente entre el 2003 y el 2005. Carlos Mesa es uno de los tantos mandatarios bolivianos que no pudo terminar su periodo precisamente a raíz de protestas alimentadas por la oposición que entonces encabezaba el dirigente cocalero Evo Morales. Carlos Mesa corre por Comunidad Ciudadana. Y luego está don Óscar Ortiz, un empresario que es senador por Santa Cruz, que ustedes saben que en Bolivia la geopolítica, el teatro de operaciones social, político, es súper distinto. No es lo mismo en las zonas rurales que La Paz, que Cochabamba, Santa Cruz, es un feudo aparte. Él es senador por Santa Cruz. Él, bajo la coalición Bolivia, dice no más a Evo Morales. Comenzó la campaña a mediados de julio. Estaba bien cuesta arriba el presidente Morales, porque recordemos que él tiene en contra, y al haber embarcado al país en el juicio en La Haya contra Chile, que lo perdió.
Fue un fracaso.
Tiene también varias, la oposición no le ha dado respiro con denuncias de corrupción. ¿Recuerdan ustedes cuando inauguró el nuevo palacio presidencial que estaba en la manzana, que estaba en el patio atrás del palacio quemado, esta torre de edificios que se gastó una millonada de dinero, digamos? Pero fíjense que así todo en este poco tiempo que ocurrió la campaña está súper incierto, porque curiosamente esto es como la misma elección al revés de lo que pasaba con Macri en Argentina, la economía. El escenario económico no está tan malo, pese a que uno tiene la visión de que Bolivia es un país que le cuesta mucho más todo, pero los indicadores económicos, las expectativas son más auspiciosas allá. El otro día figuró una encuesta cuya validez yo no me atrevería a calificar, pero eso es lo que hay. La mayoría de la gente dice que el último año encontró, según la encuesta de Cies Mori, que es la principal encuesta de aquella, arrojaban que la gente, el boliviano promedio, encontraba que la situación económica el último año había sido
mejor.
48% bien o muy bien. Ajá. 48%. Y el respaldo a Evo está 47-46. Uh-huh. Así que en la encuesta de opinión, esto está más o menos con fallo fotográfico, porque la última que se conocieron a finales de junio le daban al presidente Morales 37%, a Carlos Mesa 26% y a Óscar Ortiz el 9%, pero en segunda vuelta le dan un empate técnico de 40 versus 38, Evo Morales versus Carlos Mesa. Entonces, lo que todos los analistas están viendo en Bolivia, lo que está viendo el presidente nacional, los argentinos están súper pendientes de esto, porque ustedes saben que son elecciones prácticamente simultáneas las que, sí, van a ver, las que van a ocurrir en Buenos Aires y en La Paz. Que a Evo Morales le conviene como sea ganar en primera vuelta, porque si pasa segunda, corre serio riesgo de perder.
Ya.
Y esto está muy, está bien detenido para los que nos gusta, a los nerds que nos gusta esto, porque la posición estando dividida entre Mesa y Ortiz se están dando, pero como caja. Eso es lo más curioso, porque la posición está dividida.
En vez de pelear con Evo Morales.
En vez de pelear con Evo Morales, porque Ortiz, que está en 9 puntos, lo único que quiere es comerle más votación a Carlos Mesa. A Carlos Mesa no le perdonan cosas como que haya sido el vocero de la demanda marítima. Tiene, sí, pues, una relación extraña con Evo, porque en el fondo Evo
como
lo sacó.
Que uno pudiera pensar que Carlos Mesa es de Evo.
Es que Evo lo sacó, claro, entre comillas, pero después lo llevó de vocero de la demanda marítima el 2013, sí, y anteayer Óscar Ortiz le decía que era, es divertida los términos que ocupan, le dicen, usted es el chupamedia de Evo Morales. Entonces le dijo así, tal cual, usted chupamedia. Es el chupamedia, que es una cosa como el chavo, ¿no es cierto? Y lo desafía, la típica que hemos visto acá también, que venga a debatir, y Carlos Mesa dice, oiga, pero a mí no, aquí lo que esta mosca que tengo en el oído, yo necesito debatir con el presidente Morales y no con usted. Así que esto se va a decidir, el presidente Morales tiene más fortaleza en las zonas rurales del país, sus rivales tienen más fortaleza en la zona urbana,
ya
sabemos que Ortiz en Santa Cruz, así que esto se va a decidir en el próximo mes. Los incendios están jugando un factor aparte, porque obviamente la oposición critica, como en todas partes, critica al gobierno por la gestión. Le demandaron mucho que pidiera ayuda internacional, que no fuera tan soberbio, que no dependiera de ayuda, sí, local. Pero cada vez que el presidente Morales sale a terreno, me sale así como medio boliviano, sale a terreno, a ver, se me pegó el acento, sí, sale a terreno, también hace campaña, ¿no?
Claro.
Y Mesa ha hecho lo mismo, entonces... Primero hay que ver el tema de los incendios, hay que ver el tema de la recta final de la campaña, y vamos a ver ahí el si Evo Morales gana esta elección, completa 19 años, y si gana Alberto Fernández de Argentina, se empieza a dar vuelta un poco el escenario.
Claro.
Ahora, sí. Evo ha sido súper pragmático, con esto no la tengo más. Evo, contra todo pronóstico, tomó distancia de Nicolás Maduro. Ustedes se acuerdan que fue el cambio, contra todo pronóstico, fue el cambio de mando de Jair Bolsonaro.
Sí.
Y tiene una cosa media pragmática, táctica. Bolsonaro ha dicho 2 veces que la gente cambia, que evoluciona. Hay ahí un tema comercial de por medio. Y no fue al foro de Sao Paulo, que fue en Caracas, al que siempre iba. Envió una delegación. Entonces hay un giro pragmático que no quiere quedar mal con sus vecinos. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro siempre agitado barrio del Coro Sur.
Está entretenido, sí, todo el tema electoral.
Todo pasando
sí, en el tema electoral en América del Sur. Que estén muy bien. Buen fin de semana, mis queridos infiltrados. Mariana Marusic y Sebastián Minay. Que lo pasen bien. Nos vemos el lunes. No sé con quién me toca. ¿No me toca con Mariana?
Sí, yo vengo el lunes.
Ya. Ahí nos vemos. De qué vamos a hablar, de economía. Ajá. Nos vamos a nuestra siguiente pausa. Vamos a volver de inmediato con entrevista con el ministro de Agricultura. Tenemos mucho que conversar con él, sobre todo en relación a el panorama desastroso que nos está mostrando la sequía. Pero nos vamos con los consejos de Red Salud, porque Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy, gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en Clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo muy simpático, pero con 40 kilos menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile, agenda tu hora en redsalud.cl. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Y empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019, que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en Duna en Punto con 2:07:44. Queremos comenzar el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Estamos tratando de establecer contacto telefónico con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien está en Puerto Varas participando en el foro APEC de Seguridad Alimentaria. Hay muchísimos temas para conversar, sobre todo por la crisis hídrica que está afectando a la zona centro-sur de nuestro país. Antes de ayer se declaró ya emergencia agrícola por la mega sequía que afecta a la región metropolitana por más de una década ya, en 17 comunas de la región metropolitana. Veíamos imágenes de, por ejemplo, Tiltil, que es una de las comunas que está con esta emergencia agrícola, y la situación, el panorama, la imagen era chocante, en el sentido de que se ve en los campos de Tiltil una cantidad de animales, de ganado, de ovejas, cabras, en fin, todo lo que producen ahí los agricultores, muerto en el campo, por falta de alimento, por falta de agua, en fin. Y el gobierno ha decidido entonces entrar en ayuda de estos agricultores con una serie de recursos. Y esto no es solamente recursos que se van a entregar a los agricultores de las 17 comunas de la región metropolitana, sino que ya están en emergencia agrícola las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Se les da una cantidad de dinero importante para no solamente compren forraje, sino que también profundicen los pozos, en fin, se puedan hacer una serie de arreglos que les permitan entonces superar esta crisis agrícola a raíz de la falta de agua. Y ya estamos al contacto entonces con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, encantado de saludarla.
Igualmente. Mire, estábamos viendo imágenes ayer de Tiltil, donde veíamos imágenes que son impresionantes, o sea, la cantidad de cadáveres de ganado muertos en los campos de Tiltil, producto de, me imagino, la falta de no poder darles alimentación, forraje, en fin, y agua. ¿No habrá llegado tarde la ayuda del gobierno en este sentido a las 17 regiones de la región metropolitana, a las 17 comunas de la región metropolitana?
Bueno, Mónica, otros dicen que no nos hemos apurado mucho.
Ya.
Pero la verdad de las cosas es que hemos sido un Ministerio de Agricultura que ha tenido una particularidad. Hemos estado en terreno desde el día uno que llegamos al gobierno.
Sí.
Hemos monitoreado las 261 comunas rurales que tiene Chile. Y la verdad es que uno propone y Dios dispone. Estamos enfrentados a un cambio climático, ¿no es cierto?, que como consecuencia tiene o lluvias muy concentradas o sequías muy prolongadas. Ya vimos la emergencia del altiplano, ¿no es cierto?, en el norte, en el verano, vimos los incendios del sur, hoy día una sequía mucho más prolongada. El Ministerio de Agricultura ha hecho un tremendo esfuerzo a través de INDAP de estar oportunamente con forraje, remedios, insumos, presupuesto para profundizar las norias, bombas, mangueras, estanques, porque tenemos dos problemas, tenemos tres problemas. Tenemos el consumo humano, el agua para el consumo humano, ¿no es cierto?, para los animales, el forraje para los animales. También tenemos una apicultura muy disminuida, porque las abejas sufren mucho también con la sequía, y todos sabemos la importancia que tiene la polinización para la producción agrícola. Ya hemos destinado 4.000 millones de pesos desde INDAP para declarando regiones por emergencia agrícola, por escasez hídrica, ¿no es cierto?, en Coquimbo, en Valparaíso, en O'Higgins y la metropolitana. Hemos actuado súper rápido de acuerdo a los medios que tenemos, porque todavía falta toda la primavera y el verano.
Claro.
¿Cierto? Entonces, tenemos que ir dosificando los recursos que tenemos hoy día, atender una emergencia, que es el forraje para los animales, el agua para la bebida, el consumo humano y los animales, etcétera. Entonces, yo creo que hemos actuado muy rápido, hemos estado muy en terreno, la gente está muy agradecida, ¿no es cierto? Pero estamos ante un problema muy serio.
Uh-huh.
y bien estructural también, porque también tenemos que salirnos de la emergencia y pensar en el largo plazo, ¿no?
Claro que sí, porque esto es un problema ya, al parecer, de cambio climático que viene para quedarse. De todas maneras, como ayer hablaba con un experto y me decía que la sequía es un evento, no es una situación permanente, pero lo que sí es permanente es que a raíz del cambio climático las precipitaciones están bajando en un 7% durante la década, o sea, esa es la tendencia a la baja, siempre va a llover menos a raíz del cambio climático. Yo le quería preguntar además si hay otras regiones que están siendo evaluadas también en situación de emergencia agrícola.
Bueno, Atacama nos está solicitando declarar la región como emergencia agrícola, también el Maule lo está haciendo. ¿Cómo opera esto, Mónica? El intendente hace una solicitud formal al ministro de Agricultura y el ministerio concurre a la región ¿ya? para hacer un estudio y una evaluación, y dependiendo de ese estudio, de esa evaluación, que la hacemos muy rápido, en 2-3 días la hacemos, ¿no es cierto?, a través de INDAP, que tiene más de 160.000 usuarios, y ahí decidimos si decretamos la emergencia o no. Con eso se activan los recursos de emergencia que cada región tiene, y ahí vamos con la ayuda de y con este presupuesto de emergencia a atender, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. Uh-huh. Así opera esto, pero tenemos un problema de Atacama al Maule. Del Ñuble al sur, la situación es bastante mejor, dentro también de una disminución de precipitaciones respecto a un año normal,
claro.
Pero el problema fundamentalmente lo tenemos desde Atacama hasta el Maule.
Ministro, y con toda esta zona que está afectada por la sequía, ¿qué productos agrícolas se han dejado de producir? ¿Vamos a tener escasez de algún alimento?
Bueno, primero hablemos de agosto y septiembre, Mónica, porque
sí.
No podemos predecir lo que va a ocurrir también con las lluvias de primavera. En agosto no se ven nuevos frentes, siempre en septiembre hay una inestabilidad climática, uh-huh. No debiéramos tener ningún problema de abastecimiento de frutas, verduras, hortalizas en los meses de agosto y septiembre. No a la especulación, yo estuve en La Vega con mi amigo Arturo Guerrero recorriendo todos los puestos,
¿ya?
Sacamos una aplicación que usted la puede bajar de su celular que se llama ¿A cuánto? Ahí usted va a tener todos los precios de las frutas, hortalizas y verduras de todos los mercados mayoristas de Chile. Mi llamado es a informarse, a cotizar, pero no hemos visto un aumento de precios, porque salvo lo normal, cuando aumenta la oferta de un producto, bajan los precios, cuando disminuye la oferta, suben un poco los precios, pero estamos con abastecidos de carnes también, importante para el 18, y vamos a ver lo que ocurre de octubre en adelante. Por supuesto que estamos muy preocupados y ocupados de atender lo que pueda ocurrir con la agricultura. No nos olvidemos que este es un sector que genera 800.000 empleos, que exporta 18.000 millones de dólares, que el año pasado creció la agricultura un 5,8%. Entonces estamos hablando de un sector muy importante, especialmente para las regiones de Chile.
Ministro, pero de todas maneras, para el 18 de septiembre siempre suben los precios de los productos que uno consume mayoritariamente, ya sea verduras, en fin, frutas y carne. ¿Cómo van a evitar que además, con la excusa de la sequía, no nos cobren más por esos productos?
Bueno, no a la especulación, informémonos, metámonos a esta aplicación que ha sacado ODEPA, que es un servicio del Ministerio de Agricultura, que nos permite estar muy informados. ¿Sabe lo que pasa, Mónica? Que no hemos tenido heladas de invierno, y las heladas sí afectan la producción del día, por decirlo así.
Ya.
Y esperemos que no las tengamos,
uh-huh.
¿Cierto? Si tenemos heladas de fines de invierno, de primavera, por supuesto que vamos a tener un efecto en la oferta de alimentos, pero hasta el minuto no vemos ninguna razón, y lo estamos comprobando con nuestros 32 tomadores de precio que están muy temprano en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, en los mercados mayoristas, revisando los precios. ODEPA es un servicio del Ministerio de Agricultura que se encarga de eso, de estar informando los precios día a día, para informar a los consumidores.
Claro.
Y usted, Mónica, métase a esa aplicación que le digo,
¿ya?
Se llama ¿A cuánto?, para que vea que los precios no se han modificado respecto de agosto del 2018.
Muy bien. Y por último, ministro, ¿qué solución de largo plazo vas a tener esto? ¿Hay una conversación al interior del gobierno? Ayer hablaba, entrevistamos acá en este mismo programa al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y él decía que el agua está transformándose en una prioridad en términos de infraestructura. Yo no sé si hay la preocupación en el gobierno, si se han dado o tomado conciencia de que esto va a ser un tema que va a haber que trabajarlo desde ahora con una visión de largo plazo.
Absolutamente, Mónica. Yo he dicho en varias entrevistas que nos quedamos dormidos durante 30 años respecto de tener una infraestructura de riego mucho más moderna. Yo ayer hablé con el presidente de la República, hablo muy seguido con el presidente respecto de este tema, pero por supuesto que estamos preocupados. Estamos preocupados de enfrentar la emergencia, el mediano plazo y el largo plazo. Uh-huh. Y el largo plazo tenemos un programa de construcción de 26 embalses que cuesta 6,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Estamos preocupados de acelerar la tecnificación del riego de la agricultura. Solamente un tercio de la superficie agrícola chilena tiene riego tecnificada. Estamos preocupados de ocupar esta técnica de infiltrar acuíferos. Chile tiene 1,500 ríos y 104 cuencas donde podemos hacer infiltración de acuíferos. También estamos explorando la alternativa de desalar el agua, ¿no es cierto?, en regiones como Valparaíso y Coquimbo, por ejemplo. Tenemos que mirar, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí. Y tenemos que también ver en ciudades como Antofagasta, que tienen agua servida, tratar esas aguas y reimpulsarla, porque esa agua ya está en la región, no hay que trasladarla de una región a otra región. En fin, yo creo que tenemos relativamente claro cuál es el programa a largo plazo, cuál es el gran tema, que son inversiones altísimas, ¿no es cierto? Y como no hemos demorado muchos años en acelerar este proceso de infraestructura de riego, es que hoy día nos va a costar y vamos a tener una inversión muy alta. Pero en eso estamos trabajando. Yo voy a China la próxima semana, pedí una reunión con el ministro de Aguas de China para ver qué es lo que están haciendo ellos, qué está haciendo Israel, qué está hoy día estoy aquí en la región de Los Lagos en una reunión de la PEC, de ministros de Agricultura. Ayer tocamos en profundidad el tema con los distintos ministros de Agricultura. Aquí está el viceministro de Agricultura de China, está el ministro de Agricultura de Japón, está Australia, habemos muchos países hablando de este tema, porque la verdad es que es un tema que llegó para quedarse y tenemos que abordarlo en el corto plazo y en el largo plazo.
Muy bien, ministro. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, ministro Antonio Walker, ministro de Agricultura, que está la verdad la población bastante preocupada por esta situación de sequía que ya ha generado una emergencia agrícola en varias regiones del país. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Mónica. Hasta luego.
7:57 a.m. Nos vamos. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten las temperaturas primaverales que se nos vienen en esta jornada. Que esté muy bien, buenos días.